Buenos días. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Tonalá les dan la bienvenida este viernes 13 de julio a esta rueda de prensa para dar a conocer la entrega del Premio Nacional al Mérito Ecológico al maestro Sergio Graf. Nos acompañan en el presidium el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector del Centro Universitario de Tonalá, el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, y el maestro Sergio Graf Montero, profesor investigador y director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara. También saludamos a quienes nos siguen en el canal de YouTube de Prensa UDG por redes sociales. A continuación, escucharemos la exposición del doctor Eduardo Santana. Bienvenido.
Bien, muchas gracias y buenos días. Pues es para mí un gusto participar en esta conferencia de prensa, por la larga trayectoria que tengo colaborando con el maestro Sergio Graf Montero. Voy a leer el inicio para no salirme del script y ser más eficiente. Pero bueno, conocí a Sergio hace 32 años, cuando en 1986 vino a mi oficina en el Laboratorio Natural Las Joyas, desde donde creamos el proyecto La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y él me pidió que fuera su director de tesis, de licenciatura. Me pareció algo extraño que un alumno de agronomía con especialidad forestal quisiera hacer una tesis sobre animales, ya que mi especialidad profesional era la ecología de fauna silvestre. Pero bueno, lo acepté y decidimos que estudiara la dieta de zorras y coyotes en diferentes tipos de vegetación del bosque La Primavera. La dieta de estos animales se estudia identificando los restos de hueso, pelo, exoesqueletos de insectos y semillas de frutas que fueron ingeridas y luego pasan por el tracto digestivo y aparecen en las excretas. Es decir, su trabajo de campo consistía en caminar muchos kilómetros en el bosque, en rutas predefinidas en diferentes estaciones del año y recoger cacas. Obviamente sus compañeros de la facultad, que hacían estudios de inventarios forestales, gestión de viveros, administración de aserraderos, supervivencia en reforestación según la procedencia de las plántulas y otros temas, se burlaban mucho de Sergio en aquel entonces. Pocos imaginarían que varias décadas después, ese alumno que recogía cacas de zorras llegaría a ser el director de producción y productividad forestal de todo México y el diseñador de la estrategia para reducción de gases efecto invernadero por deforestación, el implementador de los primeros programas formales para la conservación de la biodiversidad en bosques bajo aprovechamiento forestal y el promotor de la creación de las juntas intermunicipales para la gestión ambiental en el país, entre otras contribuciones que ha realizado. Debo decir, y hay que ser justos, que el estudio sobre los cambios estacionales en la dieta de zorras y coyotes fue un estudio pionero en el país. Sergio inició su trabajo de desarrollo rural cuando lo asignamos a una comunidad muy pobre, El Terrero, en Cerro Grande, Colima, en la Sierra de Manantlán, y allí se ganó el cariño de la comunidad y logró renegociar la deuda del ejido ante Banrural para que se reinstalara un nuevo aserradero, ya que el anterior se instaló mal y no permitía que el ejido generara ingresos del aprovechamiento de sus bosques. El vivir en condiciones de marginación durante su estancia en El Terrero ocasionó que se enfermara de los pulmones y aunque quería seguir en el campo, pues lo obligamos a tomar un tiempo para que recuperara su salud, pero muestra un compromiso del trabajo comunitario desde entonces. Posteriormente realizó estudios de maestría en Francia y al regresar ascendió a ser profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador de desarrollo rural para el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de Biodiversidad, que fue como cambió el Laboratorio Natural Las Joyas. Ahora es el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, el Centro Universitario de la Costa Sur, que lo nominó al premio por su trayectoria. En ese entonces, él realizó un estudio pionero sobre la distribución de la pobreza en localidades de la Sierra de Manantlán, que después del levantamiento zapatista en Chiapas, que causó ese levantamiento un flujo de inversión federal en desarrollo rural, sirvió para expandir los programas de desarrollo de la parte sur de la tierra, de la sierra en Cuautitlán, a la parte norte de la sierra en Zapotitlán de Vadillo y Tuscacuesco, que también estaban en condiciones de marginación en la parte norte. Posteriormente es contratado por el gobierno federal y fungió durante 9 años como director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y en 1994, 95 y 96 diseñó, codiseñó, coordinó e implementó conjuntamente con la CEDESOL, la CEDER y la Universidad de Guadalajara más de 60 talleres de planeación participativa en 90 localidades marginadas de la Reserva de la Biosfera y su zona de influencia. Este fue tal vez el primer ejercicio de lo ahora llamados presupuestos participativos y se basó en sus investigaciones previas sobre la distribución de la pobreza. Coordinó la elaboración de del programa de manejo de la reserva de una forma participativa con más de 2.000 personas participando en las evaluaciones y creó el Consejo Asesor producto de esta gestión participativa que durante muchos años era el que mayor representación tenía de comunidades indígenas y ejidos de todas las áreas protegidas de México en la CONAMP. Allí coordinó la implementación de acciones en relación a la Estrategia Nacional de pasó a ser de ahí a CONAFOR, hizo muchas otras cosas, pero vamos a brincárnosla por ahorrar tiempo, pero pasó después a ser director en CONAFOR del área de producción forestal y coordinó la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y además puso en marcha los mecanismos de apoyo al crédito al sector forestal como FONAFOR con FIRA y el FOSEFOR con Financiera Nacional de Desarrollo. En ese mismo cargo fungió como presidente del Comité de Regulación y Seguimiento de ambos fondos. Pero ya fuera del área gubernamental, su papel ha sido muy importante en el sector civil y él fue de los fundadores, con otro conjunto de colaboradores, del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable, del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Biodiversidad y Ambiente, CEIBA, y de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente, y participa en otro número mucho mayor de asociaciones civiles para el desarrollo rural y para la conservación de la naturaleza. Yo creo que es importante mencionar que distinguidos investigadores y conservacionistas del país e internacional, como José Sarucán, Julia Carabias, Ezequiel Escurra, Gonzalo Hafter, Juan Besauri, Lorenzo Rosenzweig, Sergio Madrid y otros, Francisco Mayorga y Juan Manuel Torres Rojo, todos apoyaron la nominación de Sergio Graf para este premio. Yo creo que eso reconoce el amplio reconocimiento a su trabajo y a sus aportaciones. Y también lo hicieron esas asociaciones civiles que mencioné. Gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Eduardo Santana. A continuación escucharemos la intervención del doctor Ricardo Villanueva.
Bueno, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación, a la Dirección de Comunicación Social de la Universidad y a todos los que nos escuchan vía internet. Pues la verdad sí decirles que el Centro Universitario de Tonalá pues está de fiesta con este reconocimiento que se le hace hoy a un miembro de nuestra comunidad del Centro Universitario. Decirles que yo no conocí a Sergio en la etapa que estaba haciendo su tesis, afortunadamente, porque a lo mejor hubiera sido los que le hubiera hecho bullying aquí al buen Sergio con su tesis de licenciatura. No, yo lo conocí justamente hace 6 años, cuando el gobierno de Jalisco estaba en su proceso de transición. En ese entonces el gobernador electo me nombra coordinador de la transición y en esa responsabilidad me toca invitar a muchísimos expertos académicos para tratar de pensar en el Jalisco que se quería. Y ahí tuve el gran honor de trabajar de la mano con Sergio y con Eduardo, que generosamente se sumaron a hacer trabajos para pensar toda una política medioambiental para Jalisco. Y fueron 8 meses la transición más grande que ha tenido en la historia el Estado, lo que nos permitió trabajar muchísimas ideas, y es en la época en que todavía se puede soñar, cuando las políticas públicas están diseñando. Y bueno, mi experiencia fue que una vez terminando ese proceso, después de ese todo ese equipo que se incorpora, me toca ver la intención del propio gobernador del estado de que Sergio fuera el secretario de Medio Ambiente, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Y ante esas oportunidades, el propio Sergio prefirió terminar unas agendas que tenía pendiente, y eso habla de la calidad de persona y de funcionario que es Sergio, ¿no? Pues yo creo que muchos les gustaría ocupar la alta responsabilidad de ser secretario de Medio Ambiente del Estado, y en ese momento Sergio prefirió terminar proyectos, y así no lo dijo, ¿no? Desde que empezamos a platicar con él esas posibilidades, que para él lo importante eran las agendas que estaba trabajando, y que en esos momentos no podía dejar su responsabilidad en la Comisión Nacional Forestal, ¿no? Entonces, para mí eso, digo, no me dio gusto, porque me hubiera encantado que seguir trabajando con él todos los primeros años que yo estoy en el gobierno, pero también me dio mucho gusto ver que todavía hay funcionarios que se comprometen con las agendas y que no están buscando puestos, sino que están tratando de desarrollar el trabajo en lo que creen. Y yo diría que la mayor virtud que tiene Sergio es que esa famosa triple hélice que hoy llamamos, que ahora todavía no funcionan las tres hélices y ya incorporamos una cuarta, ¿no? O sea, esa sinergia que debe haber entre la iniciativa privada, el gobierno, las universidades y la sociedad civil, en verdad es el método correcto para solucionar muchísimos de los problemas que vive la sociedad. El problema es que siguen divorciadas. Todavía al investigador le cuesta trabajo entender cómo aplicar su investigación, o cómo vincularse al sector privado, o cómo vincularse al sector público. Al sector público, el gobierno, le cuesta trabajo entender a los investigadores o a la universidad, y a la iniciativa privada igual, ¿no? Entonces yo diría que el mayor valor de Sergio es que él perfectamente sabe unir esos hilos para que las cosas sucedan, ¿no? Y yo creo que esa parte de unir voluntades, como el modelo que implementaron en la Junta Intermunicipal de Río Yuquila, que es un ejemplo de gobernanza, de cómo se deben romper barreras de los municipios, romper barreras territoriales, romper barreras de intereses privados, particulares, para cuidar el territorio y el medio ambiente, pues esa expertise que ha desarrollado Sergio para unir voluntades y hacer entender a todos los actores que todos pueden ganar si se coordinan, si todos pierden poquito, todos ganan, ¿no? Y bueno, pues yo me siento muy honrado de que en aquel momento no lo logramos convencer de seguir trabajando, pero ahora como rector del Centro Universitario de Tonalá lo convencimos de ganar el 30% para venirse a dirigir el Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá. Y la única condición fue esa, pues seguir cuidando las agendas que él defiende. Entonces, pues hoy parece que todas las cuestiones de los bosques y de las juntas intermunicipales las dirigimos desde Tonalá, porque Sergio sigue llevando todas sus agendas desde donde está. Y lo digo en verdad, justo hace una semana acaba de lograr un proyecto con la Secretaría de Desarrollo Rural que permite bajar fondos para algunos productores locales, que puedan empezar con otros hábitos, con otras maneras de hacer las cosas, y eso es algo que yo creo que hoy ha llevado a que Sergio reciba este alto reconocimiento al mérito ecológico, que es el máximo galardón que se puede entregar en el país, y bueno, pues estamos muy contentos de que un miembro como inicié diciendo, de nuestra comunidad lo reciba. Y la verdad, digo, los que conocemos a Sergio en lo profesional sabemos que tiene una trayectoria que lo merece, y los que lo conocemos también en lo personal, con los que lo podemos considerar nuestro amigo, pues sin duda estamos contagiados. Como decía Diego Pertes, lo importante de estos momentos es no ponerse, ¿cómo dijo? Cursi. Cursi, ¿no? Entonces, pero no, es inevitable. El ser humano que es Sergio Graf, pues es inevitable que uno se ponga cursi también en estos momentos. Entonces, muy orgullosos, muy contentos, Sergio, de este gran reconocimiento. Y pues queremos, un dato importante es que ojalá y todos los medios de comunicación nos puedan ayudar a cubrir el día lunes a las 11 de la mañana. Les estaremos enviando toda la información. Se entrega de parte del gobierno de la República este premio a Sergio Graf. y ojalá, bueno, pues que las buenas noticias también se difundan y que un jalisciense logre esta más alta distinción, pues la idea era invitar a todos los medios de comunicación a que pudieran cubrir esta gran noticia para Jalisco y para la universidad. Muchas gracias.
Gracias, doctor Ricardo Villanueva. A continuación escuchamos las palabras del maestro Sergio Humberto Graf.
Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Y pues es muy emotivo oír lo que oigo. Digo, en este momento, de lo que dicen Eduardo y Ricardo, que para mí tienen mucha valía. Y también haber recibido durante estos días que anunciamos que recibiría el premio, felicitaciones de muchos colegas que me han enviado mensajes, etcétera. Y si bien a lo largo de muchos años, como dicen Eduardo, le he echado muchas ganas para hacer cosas valiosas, para lograrlo también siempre han estado personas que facilitan a uno las condiciones para desarrollarse y a otros que lo acompañan a uno implementando las acciones para contribuir a resolver problemas tan complejos. Muchos colegas que sería imposible mencionar por sus nombres, que son personas con las cuales he hecho equipos muy valiosos en los diferentes puestos que he tenido y que gracias a ellos y al trabajo colectivo hemos podido pues tener estos resultados, ¿no? Y también otras personas que en sus puestos han contribuido de una manera muy importante. Y aquí quisiera destacar algunas personas que no puedo dejar de señalar. Pues uno de ellos es Eduardo Santana, como ya vieron, me conoce desde hace pues ya algunos lustros, donde pues gracias a él pues tuve una inmersión en los temas ambientales de una manera pues de muchísima calidad, que fue mi jefe y mi maestro, a Enrique Jardel, que también fue mi jefe y mi maestro, que es una persona con un gran reconocimiento también nacional y un profesionista investigador de altísima calidad. A la maestra Julia Carabias, que fue mi jefa durante 7 años y una persona a la cual yo admiro y respeto mucho. Pero también otras personas que en sus puestos, aunque yo no haya trabajado con ellos o directamente siendo mis jefes, pues tuvieron la confianza para facilitar las condiciones para que uno pueda pues hacer su trabajo. Si no, es muy difícil atender problemas tan complejos donde se requiere una colaboración tan amplia con muchos actores, ¿no? Personas como el licenciado Raúl Padilla, Francisco Mayorga, cuando fue secretario de Medio Ambiente, de secretario de Desarrollo Rural en Jalisco, luego secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas como gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que durante este sexenio ha dado mucho apoyo para poder hacer muchas cosas de las que estamos haciendo, y por supuesto a mi querido amigo Ricardo Villanueva, que sin ese papel y visión para construir soñar en un nuevo Jalisco que tuvo hace 6 años y que ahora es mi jefe, y antes no era mi jefe, pero me dio todas las facilidades para estar haciendo cosas, pues aún no ha podido hacer todo esto, ¿no? Y yo no tengo más que agradecimiento por todo este apoyo, ¿no? Obviamente, pues mi familia, que me han dado muchísimo. Entonces, pues, ¿qué más puede uno decir? Pero bueno, ya Eduardo explicó mi biografía, y decir volver a contar lo que he hecho pues estaría un poquito difícil. He aprendido de él que hay que usar un poquito el arte para mostrar cómo se siente uno en la historia de lo hecho, ¿no? Y quisiera citar un párrafo de un poema de Octavio Paz, El Cántaro Roto, que dice: hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos, soñemos sueños activos de río buscando su cauce, hay que soñar en voz alta, hay que cantar hasta que el canto eche raíces, troncos, ramas, pájaros, astros. Y si no hace uno esto, o sea, si uno no sueña y pone manos a la obra, a hacer las cosas, es muy difícil que atendamos los retos a los que estamos enfrentando en este momento, ¿no? Y yo creo que la sociedad, el gobierno y todos los actores productivos tenemos que empezar a trabajar en tres grandes cosas que limitan nuestras posibilidades de desarrollo. Vamos a poder ser el gigante agroalimentario en Jalisco, el estado de la innovación tecnológica, el estado de desarrollo de los servicios, industria. Podemos ser muchísimas cosas, pero el gusto nos va a durar poco si no atacamos la enorme inequidad y pobreza que hay en nuestro país y en el estado. La pérdida de los recursos naturales, el grave problema de la pérdida de biodiversidad que nos genera los servicios ambientales de sustén de la vida y de la sociedad. El agua no viene ni de la presa, ni del tubo, ni de la llave, ¿no? Viene de la naturaleza. Y seguimos perdiendo nuestra biodiversidad, pues vamos a estar en una condición de imposibilidad de disfrutar todas esas cosas que soñamos de nuestro estado y de nuestro país. Y la otra es que si no actuamos de manera ya dramática en resolver el problema de cambio climático, específicamente contribuyendo a reducir las emisiones, que es muy importante en términos de los compromisos del país, pero también a creando las condiciones institucionales y las acciones programáticas que permiten que nuestra sociedad y nuestra naturaleza sea más resiliente y en mejores condiciones para atacar este grave problema que ya lo tenemos encima y que no es que va a venir, sino ya nos está afectando. Entonces, pues a mí me da muchísimo orgullo recibir el premio. Es un premio que otorga el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pero es un premio que el jurado está constituido por investigadores, organizaciones civiles, organizaciones de productores, o sea, sociales. Entonces es de otros que han sido premiados históricamente en este. Entonces es un premio de reconocimiento de los mismos actores que están participando en las transformaciones del país, y eso a mí me da muchísimo muchísimo orgullo, ¿no? Entonces muchísimas gracias, y pues de veras agradezco muchísimo a la universidad pues que hayan expresado con tanta cariño este reconocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Sergio Graf. A continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Víctor Ramírez, de W Radio y El Occidental. Preguntarle, ¿este reconocimiento se pudiera considerar la coronación de su trayectoria dentro del combate al cambio climático y sus aportes a la conservación del medio ambiente? Eso por una parte. Y por la otra, ¿cómo pudiéramos considerar la situación en este momento de la zona de Manantlán, en donde usted ha realizado mucho trabajo y ha sido una zona de mucho conflicto en los últimos años por la devastación que se ha estado dando y la conservación del entorno ecológico? Y la tercera pregunta, ¿qué tanto se ha avanzado en el programa de integración y transición de energías que está implementando la propia universidad y que también está impulsando usted en estos momentos?
Ok, bueno, contesto la pregunta. Yo creo que no hay coronaciones. Yo voy a citar otra, una cantante, ¿no? Yo espero que la muerte no me agarre sin haber hecho lo suficiente, ¿no? Y pues no hay coronaciones en esto. Estos son como ¿cómo decir? Vitaminas para seguir haciendo cosas con entusiasmo. Y lo que hace uno es tener este reconocimiento que lo único que tienes que hacer es compartirlo con todos ellos que han hecho posible que uno haga cosas y que hemos hecho cosas juntos y que derivan en este momento. En el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, como dices, es un espacio, un territorio sumamente complejo. Logramos hacer, por una alianza estratégica fundamental y con la visión de la maestra Carabias y gente como Ezequiel Escurra, Eduardo, Enrique, Una alianza estratégica para la gestión de la reserva entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara, con la participación de todos los actores de la sociedad en esas regiones, creando bases institucionales para ir resolviendo los problemas. O sea, cuando a mí me preguntan, ¿ya se resolvió el problema de ya la Junta Intermunicipal? ¿Ya resolvió? ¿Qué ha hecho? Bueno, no, o sea, tenemos que crear instituciones duraderas que puedan desarrollar capacidades de todos los actores para resolver problemas que son muy difíciles de resolver en el corto plazo, que requieren muchísimo tiempo. Pero se necesita una continuidad. Si no hay continuidad en esos avances institucionales y le va uno dotando a la sociedad capacidades para ir atacando sus propios problemas, y hay rupturas debido a cambios de gobierno, cambios en las políticas, los enfoques, pues hace que pues se tengan retrasos, ¿no? Entonces, y eso le sumas que en territorios como la reserva, donde hay problemas de inseguridad, etcétera, pues se hace todavía más difícil en estos momentos. Entonces, creo que Manantlán requiere retomar una visión integral de cooperación interinstitucional para ir abordando los problemas que enfrenta. Y del programa de transición energética, que a mí me entusiasma muchísimo, y pues bueno, se implementa no solamente desde el Cutonalá y el Instituto de Energía Renovable, sino con la empresa universitaria de energía, la operadora universitaria de energía, quien juega un papel muy importante también en el diseño y la implementación de este programa. Y lo que estamos avanzando de una manera importante en varios de los componentes que tiene. Bueno, la universidad, como ustedes saben, hizo un esfuerzo muy grande para cambiar una proporción importante del parque vehicular a autos eléctricos e híbridos, que es una responsabilidad, o sea, asumiendo una responsabilidad muy fuerte con un costo, pero que eso da una muestra al resto de la sociedad y a los diferentes actores institucionales privados, etcétera, de que sí se puede. También he impulsado de manera estratégica una iniciativa para la eficiencia en el uso de la energía, una adecuada gestión energética en sus instalaciones, y estamos empezando en el Centro Universitario de Tonalá con un programa de monitoreo de todo el consumo de energía para poder hacer estrategias de gestión eficiente, reducir el consumo de la energía, bajar nuestra huella de carbono, pero también generar ahorros en el consumo de energía para la Universidad de Guadalajara y, por lo tanto, recursos económicos que se gastan en este rubro. Y pues quisiéramos, junto obviamente, como es una política universitaria, pues tendría que lanzarse desde todos los centros universitarios para ir impulsando componente de eficiencia energética. El otro es la producción de energías renovables en las instalaciones, en los edificios de la universidad, para reducir el consumo, además de hacer la eficiencia, gastar menos energía, consumirla más inteligentemente, producir nuestra energía con energías renovables. Y en este caso, el rector Ricardo Villanueva y unas autoridades universitarias, una importantísima gestión para conseguir recursos para instalar un huerto solar de 490 kilowatts hora en el centro universitario, que permite la producción de energía. Aproximadamente ahorita el 90% de la energía que consume el centro universitario, que es un centro que crece, ¿no? Es un centro muy reciente y que va a crecer, y obviamente no vamos a poder producir toda la energía en el futuro que tenemos, pero sí podemos combinar la generación de energía renovable con la eficiencia energética y entonces tener un buen resultado. Y lo más importante que se hace desde el Centro Universitario de Tonalá en este sentido es formar recursos humanos a jóvenes que vean que este tipo de actuaciones de compromiso con la sustentabilidad, con el cambio climático, pues salen con una formación diferente, no solamente de la carrera de ingeniero en energía, sino de todas las carreras que conviven en este centro universitario, y que le queremos contagiarlo a toda la red. El otro elemento que hemos avanzado, que señalaba el rector, es el programa, el componente de generación de energías renovables en el medio rural. Tenemos un diagnóstico de potencialidades, pero ya empezamos un pequeño proyecto piloto, porque tiene muchas complejidades actuar en el cambio de los sistemas productivos, pero empezamos a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Rural, FIRCO, y la Universidad de Guadalajara para apoyar a pequeños productores lecheros en el uso de energías renovables, específicamente solar, para reducir sus costos de producción, su huella de carbono y de entrar a un proceso de sustentabilidad en sus sistemas productivos, principalmente enfocado a pequeños productores que normalmente no reciben apoyos. Y en esta ocasión se logró, con mucho esfuerzo, que 13 productores lograran acceso a estos recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural, que considero que es el primer paso, como lo hicimos con el tema forestal y la lucha contra la deforestación en la costa de Jalisco, con la sinergia de políticas de desarrollo agropecuario y forestal, con la misma Secretaría de Desarrollo Rural en la costa para el desarrollo de sistemas silvopastoriles. Entonces, ha sido un tema muy importante en el centro. No tengo el dato, pero creo que más o menos fueron como 2 millones de pesos en total para los productores. Ese apoyo consiste básicamente en la compra de celdas solares para generar la propia energía. Uno de los mayores costos que tienen los productores de leche es la energía para la ordeña o la energía para el enfriado de la leche, que eso determina la calidad de la leche. Entonces, esto ayuda a disminuir el costo, que tengan un mejor ingreso y que también puedan competir con una mejor leche. Y ese considero que es uno de los temas estratégicos en el estado, porque Jalisco es el principal productor de leche del país, pero a diferencia del norte, donde el 80% de la leche la producen 3 empresas, aquí son 10.000 pequeños productores de leche con menos de 50 vacas y que viven en condiciones de marginación y pobreza. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a esos productores a que puedan, utilizando estas energías, además de contribuir al problema de cambio climático, mejorar sus condiciones de vida y después insertarlos a otros temas como el manejo de sus aguas residuales, que es otro de los grandes problemas que tenemos ligados con la generación de alimentos, principalmente pecuarios, en el estado. Híjole, son de los Altos de Jalisco, de varios, 3 municipios de los Altos de Jalisco, Acatic, no me acuerdo de los otros 2.
Nada más, que me diga puntualmente cuáles problemas se está enfrentando ahorita la Sierra de Manantlán, así puntualmente.
Bueno, miren, el principal problema que enfrenta la Sierra son los problemas de gestión de los recursos, pero es el problema de la construcción de las capacidades institucionales de los ejidos, comunidades, para poder abordar sus problemas, pero la falta de articulación e integralidad de políticas públicas para resolver los problemas que ellos enfrentan, que pueden ser muy diversos, ligados a la producción, los problemas sociales, etcétera, ¿no? Pero tenemos todavía un gran rezago y una gran deuda en el estado con comunidades como Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán, que a pesar de que históricamente ha habido inversiones importantes y se han mejorado ciertas condiciones de su vida, todavía tienen un rezago y una condición de marginación y pobreza que hay que abordar de manera urgente.
¿Y ecológicos? ¿Cuáles serían los problemas que ahorita enfrentan?
Bueno, como siempre, los incendios forestales, un aspecto importante que pasó el año pasado es que hace 10 años, dirigido por el maestro Enrique Jardel, que es especialista en ecología del fuego, diseñamos más de 10 años, hace 15 años, al final de mi de que yo estuve como director de la reserva y después él siguió con los otros directores trabajando, se hizo un programa de manejo del fuego que fue muy efectivo en reducir la presencia de incendios durante muchos años, pero se tenían que haber seguido las actividades de manejo del fuego posteriores para seguir conteniendo el problema. Se tuvo mucho éxito en detener contener los incendios durante muchos años, y cuando se vino un año seco, con pocas capacidades, el año antepasado, creo, ¿no? Después del huracán Patricia, que además ese es otro tema, generó incendios muy grandes. Entonces, lo que se tiene que hacer es Los problemas siempre van a seguir, el fuego se utiliza, los ecosistemas son, muchos ecosistemas son dependientes del fuego para su desarrollo, su mantenimiento. El problema es que no sucedan frecuentemente ni de manera drástica. Entonces, lo importante es ir creando, tener condiciones de continuidad de las políticas y los programas que hagan que esto pues no tenga estos altibajos.
¿Tú quieres decir algo? Ignacio Pérez, de Canal 44. Preguntarle, maestro, usted va a tener pues ahí en la entrega de este premio el lunes, pues Eco Nacional, y pensando no en quien se lo otorga este gobierno, sino en el que viene en materia de energía, no sé si vaya a abordar como tal el tema, pero preguntarle, aprovechar este momento justamente, el nuevo gobierno que va a entrar habla de construir refinerías, cuando muchos dicen que sería un error tal inversión cuando ya los combustibles fósiles van de salida y hay que pensar en lo que viene. Si fuera la pregunta que se le hicieran a usted en este tema, ¿qué les diría? Es decir, recomponer ese plan estratégico que tienen, o está bien pues apostarle a refinerías para que haya gasolina, entre comillas, más barata para México.
Es un tema muy escabroso, pero creo que hay una cosa que es muy importante. Las refinerías no solamente sirven para hacer gasolina, y todavía se va a utilizar el petróleo mucho tiempo en muchos productos, y que tiene que refinarse, y no podemos ser dependientes del exterior ante esas situaciones que también pueden ser útiles. Es una decisión que se toma ahora, porque todavía no se ha logrado la transición a otras cosas. Creo que debe de haber una inversión equilibrada para ir llevándonos al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático y principalmente en generación de energías renovables. Entonces, si hacen una política que desarrolla las dos cosas, podrían hacerlo. Apostarle a largo plazo a la gasolina no es bueno. Creo que eso pues nos va no permite reducir también los costos, pero hacer el cambio en este momento es sumamente difícil por los costos que todavía tiene otras opciones de transporte, como el transporte, el uso de vehículos eléctricos. Digo, la universidad sufrió de veras para comprar 29 vehículos eléctricos que todavía tienen un costo muy alto. Todavía no están las condiciones para eso, pero el gobierno puede ir generando esas condiciones para que en los próximos años estemos en posibilidades de hacer ese cambio.
¿Hay alguna otra pregunta? ¿O algo que agregar por parte del presidium? Si no, entonces agradecemos a todos su presencia esta mañana, así como la difusión que hagan de la entrega del Premio Nacional al Mérito Ecológico al maestro Sergio Graf. A todos un excelente día.